Reciban mi más cordial bienvenida si hay alguien aquí por primera vez. Me llamo Luis Palacios y hoy tengo el privilegio y la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje. Vamos a continuar en Hebreos. Si están aquí por primera vez, estamos en un estudio de Hebreos. Estamos comenzando, ya estamos en Hebreos 2. Hoy en particular vamos a estar del versículo 5 al 9. El domingo pasado tuvimos un pequeño descanso en la ocasión especial de la celebración del Día de las Madres y ya hoy retomamos. Vamos a hacer un pequeño repaso para recordar el contexto porque lo que vamos a ver hoy está muy conectado a lo que acabamos de ver. Yo me encuentro aquí hoy porque Pastor Hamilton, creo que muchos de ustedes saben, está afuera, se encuentra en la iglesia de Bosman, sirviendo allá con una agenda bastante apretada. Así que si pueden estar orando por él, sería muy bueno, sé que los agradecería mucho, él lo necesita mucho. Está con toda su familia ya, gracias a Dios, y espera también, pues pese a la agenda apretada de servicio y ministerio, poder también disfrutar con su familia. No se ha olvidado de nosotros, de hecho hoy muy por la mañana nos envió que está orando para que Dios fuera glorificado en el servicio hoy, para que nos pudiéramos deleitar en la palabra de Dios y en la comunión fraternal unos con los otros. Entonces ténganlo en oración también, por favor. Espero, no sé si eso les causa defraudarse o estar emocionados, pero por este mes vamos a tener la oportunidad de escuchar pues, a ancianos y diáconos predicar. Entonces, habiendo dicho eso, quiero orar para encomendar este tiempo a Dios y que sea Dios bendiciendo el tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos ante ti y te pedimos, Señor, ayuda, misericordia, dirección, sabiduría, que tu espada, Señor, que es tu palabra, penetre en nuestros corazones, ayúdanos a entender, ayúdanos a deleitarnos y ayúdanos a obedecer, Señor, tu palabra. Guíame a mí, Señor, ayúdame a mí a poder hablar de forma clara, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor, y confiando en ti. Te lo rogamos, Señor, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Hebreos, una carta bastante buena, bastante bonita, con ciertos retos interpretativos bastante interesantes. Es una carta pastoral. ¿Qué significa eso? Que quien la escribió tiene un peso, una preocupación en su corazón por las personas a quienes le está escribiendo. ¿Por qué tiene esta preocupación como pastor? Porque estas personas están sufriendo fuertemente. No es la primera vez que sufren. Y de hecho todo parece indicar que van a empezar a sufrir aún más. Y parece que se escuchan reportes que en medio de esto algunos están caudicando de la fe o considerando caudicar de la fe para escapar del sufrimiento. No es poco lo que han sufrido. En Hebreos 10... del 32 al 36 dice así: pero recuerden los días pasados, o sea, esto ya había pasado, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos, o sea, esto es antes, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. No sé si esto se refiere a que algunos de ellos fueron latigados en medio de las personas o de alguna manera castigados o humillados de una forma pública. Siendo compañeros de los que eran tratados así, se apoyaron los unos a los otros en medio de estas circunstancias, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. O sea, les quitaron cosas, les confiscaron cosas, parece, por haber sido cristiano. Sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene una gran recompensa. Entonces, este hombre, que no sabemos exactamente quién es, pues no se identifica en la carta, está preocupado. Y está siendo... su meta principal es animarlos a perseverar, no se rindan. ¿Y cómo los va a animar a perseverar? Pues va a usar un enfoque de tres picos, le llamo yo, que me parece identificar este patrón cuando leo todo Hebreos. Por un lado, él les va a decir quién es Cristo, ¿Qué es lo que estamos viendo hasta ahorita? La persona de Cristo. Cristo es superior a los ángeles. Lo que hemos estado viendo en Hebreos 1. Después va a mostrar cómo Cristo es superior a Moisés. Después va a mostrar cómo Cristo es superior a todos los sacerdotes y a todos los ritos y los sacrificios y la ofrenda final. A raíz de esto nos advierte, como estuvimos en la última de Hebreos, ¿no? Tengan mucho cuidado entonces, porque si Cristo tiene más valía y es superior, eso hace que nuestros pecados contra Él sean peores. Y hay un tercer pico, que todo esto va conectado, porque como les digo, la meta final es perseverar. ¿Y cuál es esa tercera parte que Él va a usar para animarnos a perseverar? Déjenme darles una ilustración. Si yo les dijera a ustedes, al menos para los que se emocionan por asuntos teológicos y todo, que ha empezado a venir a nuestra iglesia un experto en hebreo y griego, alguien que tiene un doctorado de, no sé, The Masters o algún seminario que admiremos mucho, alguien que lleva 30 años sirviendo en Europa y ha decidido venirse aquí a nuestra Nicaragüita, a Managua. ¿Cómo se sentirían? Pues, si no son muy pesimistas o algo, y inmediatamente lo juzgamos, seguro es orgulloso porque sabe mucho, debería haber un tipo de emoción en nosotros. ¡Wow! A que alguien así venga, daría emoción. Por otro lado, si no nos da emoción la parte teóloga, digamos que fuera alguien de mucho dinero, alguien que tenga más dinero que todos nosotros juntos, o incluso algún tipo de celebridad. Saber que hay un tipo de persona con este tipo de credenciales, por así decirlo, en un cierto sentido nos emocionaría, pero un anuncio así se sentiría incompleto. Probablemente ustedes estarían diciendo, ¿y qué va a hacer? ¿Qué onda entonces? ¿Qué pasaría si yo les dijera, pero miren, me dijo que no quiere que nadie los moleste, no le hablen mejor, no se quiere involucrar mucho en la iglesia, solo quiere estar viniendo los domingos, venir con las completas y salirse? Ya inmediatamente todo se nos vendría abajo. Pero por otro lado, si yo les digo, miren, de hecho me dijo que él se quiere involucrar en la iglesia, él no quiere ningún tipo de trato especial, él quiere también limpiar baños, él quiere también cambiar la papelera de los baños, él quiere venir al grupo de nuevos, participar por todo el proceso de membresía, igual que cualquier otro, y si Dios le permite, pues, usar sus dones y recursos para servir a la iglesia. Nos emocionaría mucho, nos animaría mucho. Y ese es el tercer pico del que hablo. La obra de Cristo Jesús, o bien lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea, esto es lo que el autor va a estar haciendo a cada rato. Miren a Cristo, maravilloso, sublime y por encima de todo. Y miren lo que Él ha hecho por ustedes. La persona de Cristo y su obra. Por ende, tengan cuidado con cómo viven. Hoy vamos a empezar a ver un poco de eso, de la obra de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. De hecho, ya mencionó un poco en Hebreos 1:3, y si lo tienen ahí lo pueden leer, creo que va a estar en pantallas. Hebreos 1:3 dice así: Él es el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ven, Él llevó a cabo la purificación de los pecados. Él es el resplandor de la gloria de Dios, su superioridad, ¿verdad? Y Él llevó a cabo la purificación de sus pecados. Ahora Él va a empezar a expandir en ese tema. Vamos a comenzar a deslumbrar de su obra. Y después en los textos siguientes vamos a ver mucho más. Entonces yo espero que estén emocionados porque la persona de Cristo es increíble y es bueno admirar, pero la persona de Cristo siempre viene conectada a la obra de Cristo. Entonces veamos el texto en Hebreos 2 del 5 al 9. Dice así: porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en algún lugar de las Escrituras diciendo: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, y lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre todas las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Amén. Según increíble y preciosa verdad. Estos son los textos que vamos a estar estudiando hoy. Y quisiera que comenzáramos viendo más de cerca el versículo 5. Si ven el versículo 5, si pueden poner la siguiente diapositiva, inicia diciendo ¿por qué? En forma de respuesta, no en forma de pregunta. Esto nos indica que está asociado directamente a lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Que Cristo es superior a los ángeles y por ende tengamos mucho cuidado. Esto es como si yo dijera a mi hijo mayor, digamos, que le agarre de meter tenedores a los enchufes, a los tomacorrientes. Y entonces agarro a mi hijo y le digo, mira hijo, la electricidad es muy peligroso. Si vos estás haciendo eso, meter ese enchufe, te vas a electrocutar. Tené mucho cuidado con lo que estás haciendo, porque tu hermano ahí pasa a tu lado. Vos te electrocutás, tu hermano te agarra, ya se electrocutaron los dos, estamos fregados. Entonces, el por qué está siendo un argumento más en este sentido. Otra manera de decirlo en este momento es como, además, una cosa más con respecto a lo que te estoy diciendo. Entonces, este es un argumento más respecto a lo que él nos viene diciendo. ¿Qué nos viene diciendo? Hebreos 1:6. De nuevo, cuando trae al primogénito, el mundo dice, y adoren todos los ángeles a Dios. Hebreos 1:13 y 14. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por la causa que heredarán de la salvación? Entonces ven, Jesús viene diciendo, Jesús es superior a los ángeles le adoran, Jesús es superior. Una cosa más, con lo que nos va a decir ahora. Pero antes de eso también vimos Hebreos 2.1, nos dijo, es superior. Por ende, Hebreos 2.1, tengan mucho cuidado, presten mucha atención a lo que se les ha enseñado respecto a Cristo. Y aquí viene nuestro por qué. Una cosa más. De hecho, este es el argumento final con respecto a Cristo y la superioridad sobre los ángeles. ¿Cuál es este último argumento? Que Dios, el mundo que creó en Génesis, en los 6 días, ese mundo no fue a los ángeles a quien lo sujetó. Dicho de una forma más simple, no son los ángeles los gobernantes del planeta Tierra. ¿A quién puso Dios? ¿A quién le dio autoridad sobre la creación que Él delegó? Que Él creó al hombre. O sea, Él está diciendo, mira, una cosa más. Nota esto, los ángeles no son los que Dios le entregó la autoridad sobre el mundo venidero. Y Él nos va a mostrar ahora por qué esto no fue así. Y en un sentido, este es un argumento que nos está enseñando lo siguiente. Es un tipo de contraste, es cierto. El hombre en un sentido es inferior a los ángeles, pero el hombre fue el que fue puesto sobre el mundo. Durante este tiempo había bastante, incluso como hoy, una corriente gnóstica, que lo que ellos creían era que todo lo material en esencia está mal, de tal forma que la encarnación de Cristo era chocante para ellos, no era algo que tuviera sentido, era algo que por sí mismo ya era un tipo de corrupción de Cristo y de que indicaba que Cristo tenía que ser algún tipo de ser inferior o ya quedaba de forma inferior. Entonces, Él está en un sentido intentando exaltar la dignidad del hombre, de que reconozcamos, sí, el hombre es inferior al ángel, pero fue al hombre al que se le confió la autoridad sobre la creación. Este mundo venidero acerca del cual estamos hablando es del que ya viene hablando en Hebreos 1.8. En Hebreos 1.8 dice así, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y el cetro de equidad es el centro de tu reino. Entonces vamos viendo que viene un mundo venidero, un reino venidero eterno, y ese reino venidero no son los ángeles quienes gobernarán sobre eso. Ahora en el versículo 6 nos va a mostrar algo muy interesante, un paralelo, un contraste, y nos va a decir, por esta razón es que Cristo tuvo que hacerse hombre. Por esta razón es que no fue un ángel el que se hizo hombre. Por esta razón es. ¿Cuál es esa razón? Él va a hacer referencia a Salmo 8. En el versículo 6, si pueden poner el versículo 6, o si lo quieren ver ahí en su Biblia, dice, es una manera peculiar de citar las Escrituras. Uno ha testificado ahí en algún lugar de las Escrituras. Nosotros podríamos confundir esta vaguedad de citar las Escrituras con algún tipo de ignorancia, que tal vez él no sabe, que tal vez simplemente está repitiendo, pero haríamos mal en ver así. Esta era una manera típica de citar las Escrituras en estos tiempos y era un texto sumamente popular con el cual todo el mundo estaba familiarizado en esos días, pues es considerado un salmo mesiánico. Y una vez más, como les digo, es el Salmo 8, lo más probable es que sus mismas Biblias lo digan. Entonces no confundamos eso con alguien que es ignorante de las Escrituras, porque este hombre sabe mucho, mucho, mucho. Y de hecho recordemos que la estructura como la tenemos ahora y los capítulos y los versículos no existía en esos tiempos. Entonces, ¿cuál es la parte que él toma de este Salmo 8? Ahí mismo en el versículo 6 lo vamos a ver. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo tus pies, bajo sus pies. Entonces, de nuevo, es ese contraste. Sí, el hombre es inferior a los ángeles. Sin embargo, él es quien tiene la autoridad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto establece el precedente para el argumento que él va a hacer respecto a Jesús. Y cuando habla, si podemos ver el siguiente versículo, si pueden poner la siguiente diapositiva, ahí mismo en el 8, esas son las preguntas que les planteaba. La siguiente. Ahí. Porque al sujetarlo todo a él, dice Hebreos 2:8, cuando dice a él, aquí a quién se refiere, porque estamos en un texto donde estamos hablando de la humanidad y de Jesucristo, estamos hablando en un paralelo. Entonces, cuando dice ahí a él, a quién se refiere, si lo ponemos en contexto, creo que es más fácil identificar a quién se refiere. Si pueden poner la siguiente. Entonces, ven, ahí tienen toda la estructura completa del texto. Él nos dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hijo del hombre para que te intereses en él? Y más abajo dice, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Ahí está una referencia a la humanidad. Y después nos habla de aquel Jesús, después hace el cambio en el versículo 9. Entonces, él nos está diciendo, pero ojo, hay un problema. No vemos todo sujeto a la humanidad. No todo está tan bien. Esa parte del texto que nos dice, ahora no vemos aún, nos está diciendo algo está pasando, algo está mal, algo falta. Esto requiere una explicación. ¿Es el hombre el gobernante del mundo? ¿Es el hombre la autoridad sobre la tierra? ¿Qué pasó con la dignidad humana? ¿Cómo escriben los escritores del Nuevo Testamento? Y varios de ellos. Miren primero a Lucas, lo que escribe Lucas. Lucas 4, del 5 al 7, dice así. Esto es en la tentación de Jesús. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo. Pues a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera se los doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Interesante, ¿no? Porque Jesús no le dice, vos puro cuento sos, esto no es tuyo. Jesús resiste citando las Escrituras de que solo adorará a Dios, pero no le dice, no, mentira, eso no me lo puedes ofrecer porque no es tuyo. Jesús no choca. Ni hace conflicto con la autoridad que Satanás dice tener sobre el mundo. Veamos uno más. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Dice, este es Pablo. Y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, ¿a quién se refiere aquí como el Dios de este mundo, de la tierra habitada, al que ha cegado a las personas? Satanás, la serpiente antigua. Efesios 2:2 dice así: en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces vemos de nuevo llamar a Satanás príncipe. Miremos a Juan, ya vimos a Lucas, ya vimos a Pablo, ya, ahora miremos a Juan. Juan dice que Jesús dijo lo siguiente: ya está aquí, Juan 12:31, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, haciendo referencia a Satanás, será echado fuera. Juan 14:30, no hablaré mucho más con ustedes, dice Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada contra mí. 2 Timoteo 2:26, dice Pablo, y volviéndose en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, cuando el autor dice, pero no vemos todas las cosas sujetas a él, él entiende que el gobernante actual del mundo es Satanás, no la humanidad. Que el gobernante actual de la humanidad es Satanás, no Dios. Juan 8:44 dice Jesús así: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre, como mentir y asesinar. Entonces Jesús mismo reconoce, no, la humanidad es, en realidad son hijos del diablo, son creación de Dios, pero bajo el dominio y la paternidad del diablo. El mismo rey David en el Antiguo Testamento dice así, Salmo 51:5: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces vemos que claramente la humanidad está afectada desde la caída, que en efecto Dios le otorgó autoridad sobre la creación, pero por nuestro pecado, de alguna manera, ya sea por medio de delegación o de entregar por completo la autoridad que se nos fue dada a nosotros, ahora está bajo Satanás. Entonces la dignidad humana está en problemas. ¿Qué más dice Pablo de la humanidad? Romanos 1, del 18 al 32. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque con injusticia restringen la verdad, pero todo lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusas. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios del incorruptible por una imagen de forma corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron bien en reconocer a Dios, Dios les entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidias, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, de que los que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a las que lo practican. Entonces, este ser humano, este hombre, a quien fue dada la autoridad sobre la creación, ¿cómo está ahora? ¿Cuál es su condición? Hijos del diablo, chismosos, mentirosos, llenos de envidia. No vemos todo bajo su autoridad, dice el autor. Este mundo está patas para arriba, diríamos nosotros. El hombre creado a la imagen y semejanza no es el que parece gobernar. Pareciera que es un poder invisible el que gobierna. ¿Cómo está la humanidad? Una terrible condición, una muy mala condición, lejos de Dios y pecadores. Y nosotros tenemos que reconocer esto y no pensar tanto, aquellos. Déjame hacerte una pregunta personal. ¿Vos te has visto así, hijo del diablo, merecedor del infierno? ¿Vos te has visto a vos mismo de tal forma que el día de los juicios finales, cuando seas enviado al lago de fuego, los ángeles van a aplaudir y decir, ¡aleluya! Gloria al Creador por su justicia. ¿Vos sentís en lo más profundo de tu ser que eso es lo único que realmente mereces? ¿O esto es para algunos, pero vos no? Porque para poder participar de lo que viene, necesitamos primero participar de lo que somos ahorita, de lo que somos sin Cristo. Charles Spurgeon decía que únicamente aquel que ha perdido toda esperanza en sí mismo es el que puede ver a Cristo. Alguien que todavía tiene algún tipo de esperanza en sí mismo no va a ver a Cristo, no de la forma real, solo como un accesorio, un ayudador, un profeta, alguien ejemplificar, algún buen ejemplo, pero no realmente como por quien es Cristo y por su obra. Veamos la buena noticia. Versículo 9. Pero, un hermoso pero, vemos a aquel. ¿A quién? Aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, igual que nosotros. Es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. ¿Por qué fue coronado de gloria y honor Jesús? ¿Por quién probó la muerte Jesús? Jesús se hizo uno de nosotros para tomar nuestro lugar. Esa es una verdad que nos muestra el amor de Dios, pero también en un gran sentido, hermano, debe ser una buena dosis, dirían los mexicanos, de ubícatex, de decirnos, ubícate. Tengo que tomar tu lugar, ¿sabes por qué? Porque vos no podés. Tengo que hacerme hombre porque el hombre no puede. Piénsenlo. Los ángeles nos visitaron, la ley fue entregada, profetas fueron levantados, milagros tan increíbles fueron presenciados y la humanidad siguió. Pecando, 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 pecando. Nada realmente nunca pudo transformar ni salvar la humanidad. Y por eso Cristo viene y Él se hace hombre. Y Él toma nuestra forma para representarnos, para sustituirnos y para enfrentar a aquellos que nos condenaron, para enfrentar a aquellos que nos engañaron, para enfrentar a nuestro padre, el diablo, para enfrentar a aquella que a todos nos va a seguir, la muerte, para lidiar con la maldición que se nos fue hecha. Algo que suele frustrarme bastante, y lo viví bastante ahorita cuando fuimos a Matagalpa hace poco, algunos de los líderes en un taller para aprender, y también pudimos evangelizar. Y cuando salimos a evangelizar, toda persona me sorprendió bastante, porque toda persona, ya sea católico o evangélico, cuando les hablaba de Cristo, ellos estaban positivos. Me decían, sí, amén, Cristo, sí, sí, Él es el Salvador. Incluso católicos me sorprendió, que me dijeron, sí, Cristo es el Salvador. Pero siempre me decían lo siguiente, pero uno tiene que poner de su parte. Siempre, era increíble. Sí, pero uno tiene que poner de su parte. Y yo decía, pero ¿qué parte? ¿Qué parte podemos poner? ¿Qué puedo hacer yo? En parte entiendo el conflicto y lo que están de alguna manera intentando decir. Porque por un lado se ha popularizado esta religión bien supersticiosa, ¿no? Donde la gente hace pasar adelante a las personas, hacen alguna oración, ponen música, algunas veces manipulan las luces. Y supuestamente lo que está pasando ahí es que están recibiendo a Cristo. Entonces, algo que sucede es que mucha gente pasa adelante y supuestamente están recibiendo a Cristo, están creyendo en Cristo. Y mucho sucede que el próximo, eso fue un domingo, el próximo domingo, uno de los que recibió a Cristo, o muchos de los que no recibieron a Cristo, no llegó porque amaneció cuneteado, bien bolo en una acera. Y la gente está viendo eso. Y la gente mira, este recibió a Cristo y ahora míralo ahí tirado en el... Entonces, ¿qué concluye la gente por lo general? Es que Él no puso de su parte. Cristo hizo la suya ese domingo, pero Él no puso de su parte. Y entiendo por qué suelen concluir eso, porque la otra opción es que lo que pasó el domingo anterior no fue nada más y nada menos que un engaño y un circo hecho por hombres. A menudo la gente tiene miedo de pensar estas cosas porque se da mucho esta doctrina, esta manipulación, ¿no? De que nadie me puede cuestionar, yo soy ungido de Dios, si hablas en contra de mí, hablas en contra de Dios, en contra del Espíritu, estás condenado. Entonces muchas veces la gente, por si acaso, prefieren no pensar así. Pero la verdad, hermano, es que si hubiera parte que pudiéramos hacer, no sería necesario la muerte de Cristo. ¿Cuál es nuestra parte si quisiéramos pensar en ese sentido? No es cambiar. ¿Por qué? Porque no podemos. Miren lo siguiente, Jeremías 13:23. Dice así: ¿podría el etíope cambiar el color oscuro de su piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes, pues están tan acostumbrados al mal que son incapaces de comenzar a ser buenos. Cuando Cristo Nicodemo en Juan 3 le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo, para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice, cree en mí y ponete las pilas. Busca cómo hacerle más ánimo. Ayuda más a los pobres. Le dice, tienes que volver a nacer. Y ese nacimiento, le dice más adelante, no lo puede producir la carne. ¿Quién lo produce? El Espíritu. ¿Y gracias a quién ahora el Espíritu ha fluido de los cielos hacia nosotros? Gracias a Cristo. Él mismo lo dijo, Juan 14, Juan 16, mejor que me vaya porque así vendrá el Consolador. Entonces, esta confusión muchas veces viene, hermanos, porque no entendíamos el orden de Dios. Quisiera mostrarle Efesios 2, del 8 al 10. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quién preparó las buenas obras? Si yo estoy aquí y realmente una buena obra que yo esté predicando, que yo haya dedicado tiempo a estudiar, ¿quién preparó eso? ¿Es algo mío o es algo de Dios? Si realmente es bueno y realmente estoy hablando la verdad de Dios, es de Dios. No es una obra que estoy haciendo porque estoy poniendo de mi parte. Esta no es mi parte. Esto es lo que Cristo hizo en mí. Por ende, vivimos diciendo, no a nosotros, no a nosotros sea la gloria, sino al Dios que está en los cielos. Quisiera que vieran la siguiente imagen. Estoy usando mis dotes artísticos, como pueden ver, bastante. Pero es por medio de la persona de Cristo encarnada que Él nos otorga arrepentimiento y fe. Una vez Él nos otorga arrepentimiento y fe, eso transforma nuestros corazones. Y con un corazón transformado empezamos a producir buenas obras. Empezamos a cambiar, empezamos a vencer el pecado, empezamos a entender la Escritura, empezamos a amar venir a la iglesia, empezamos a odiar la pornografía, empezamos a que nos pese tratar mal a nuestro hijo, a tratar mal a nuestras esposas, empezamos a anhelar estar con los hermanos. Todo eso lo está produciendo Cristo. ¿Cuál es tu parte? Arrepentimiento y fe. Pero muchas veces tenemos un entendimiento equivocado del arrepentimiento. Pensamos que arrepentirse es cambiar. Entonces, cambia primero para que después Dios te otorgue la fe. Por eso muchas personas, si ustedes también están invitando a alguien, y que alguien que particularmente anda un poquito desviado por el mundo, va a tener un cierto conflicto con venir a la iglesia, porque te va a decir tal vez, es que primero tengo que cambiar, o por lo menos bajarle el gas un poquito a lo que estoy haciendo para poder ir a la iglesia. Hay una esencia del hombre que cree que tiene que cambiar primero para poder venir a Dios, y Dios está llamándote así, tal cual sos. Él sabe que no puede cambiar. Él fue el que inspiró al profeta Jeremías. Entonces Dios no está diciendo, vengan, son hijos del diablo. Yo sé lo que son. Yo sé la maldad, yo sé cómo anhelan. La pornografía, la fornicación, el chisme. Yo sé muy bien, mejor que nadie, lo sucios y asquerosos que son. Vengan así, rojos como la escarlata, y yo les haré blancos como la nieve. Ese es el llamamiento de Dios. Es sumamente humillante. Ser humilde no es... Yo sé que no soy perfecto, pero no soy tan malo. No, ser humilde en la forma en la que Dios lo dispone es reconocer esto. En el Salmo 51, y me gustaría que lo leyéramos porque creo que es un buen ejemplo de alguien entendiendo su condición y viniendo a Dios. Este es el rey David en el Salmo 51. Dice así, voy a leer del versículo 1 al 10. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, limpiame de mi pecado. Versículo 3. Yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La salvación es principalmente rendirse. Este es un hombre que está rendido, que ha entendido. Dios, si usted no me lava, Dios, si usted no pone los deseos en mí de hacer el bien, ¿qué voy a hacer? En un cierto sentido es natural empezar a intentar cambiar solo para darte cuenta que no podés. o que muchas veces, aunque puedas cambiar ciertos aspectos, vas viendo la santidad de Dios y vas viendo que sos mucho peor de lo que sos. Todo esto con el fin de que decir no puedo. ¿Qué esperanza tengo? La verdad es que amo el pecado. La verdad es que no puedo parar de pecar. Merezco la ira de Dios. Soy un hijo de la desobediencia. ¿A quién iré? ¿Quién puede cambiarme? ¿Quién puede salvarme? ¿Quién puede transformarme? Y ahí donde vemos a aquel. Solo ahí de verdad vas a ver al Cristo verdadero, no al Cristo tradicional de las procesiones, de los crucifijos, al maestro lindo que quiere abrazar a todo el mundo. Solo en ese estado, hermanos, podemos realmente ver a aquel. Por eso yo les decía, pregúntense de forma personal. Yo sé que es chocante. Yo lo viví y era algo que no podía parar ese pensamiento. Es que si Dios no hiciera algo más conmigo que enviarme al infierno, haría mal, porque es lo que merezco. Y estando ahí es que pude empezar a clamar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, hermanos, vemos a la humanidad, vemos su condición, pero vemos a aquel. ¿Aquel quién? Tal vez aquel que miró a Daniel. En su visión, Daniel 7, del 13 al 14. Seguí mirando, dice Daniel, en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y a él le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno que nunca pasará. Y su reino es uno que no será destruido. Amén. Vemos a aquel que fue prometido desde antes. ¿A quién más debemos de ver? Pablo dice, 1 Corintios 15, del 20 al 22. Pero veamos a ese Cristo que ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. De verdad, hermano, no estoy queriendo ser duro por ser simplemente escandaloso. Es porque no hay otro camino. No hay otra manera. No hay otro nombre dado bajo los cielos bajo el cual el hombre pueda ser salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es solamente por mí. ¿A quién más iremos? ¿Pero quién va a ir a Cristo? El ejemplo, ¿recuerdan el ejemplo que les di? De alguien grande que viniera aquí. Si nosotros nos creemos que somos la mamacita de Tarzán como iglesia, ¿qué nos va a impresionar? Ah, tal vez viene de Europa, pero aquí le hacemos swing, aquí hemos estudiado bastante, aquí también nos defendemos bien. No podemos recibir con humildad a esa persona que está viniendo en grandeza si nos creemos que ya nosotros mismos somos grandes mamacitas de Tarzán. Ah, somos de la única iglesia con sana doctrina y qué gran diferencia. Además, todo viene de Dios. A mí no me impresiona eso. Si tenemos altas imágenes de nosotros mismos, no podemos ir a Cristo, al menos no al verdadero. La única manera de apreciar la persona y la obra de Cristo es reconociendo tu condición. Personal. Imagina cómo es la siguiente verdad para alguien que esté en esa condición ver a este Cristo. Miremos a aquel, Colosenses 1, del 13 al 21. Miremos a aquel, el que nos libró, dice Pablo, del dominio de las tinieblas. ¿Alguna vez has dicho yo estaba dominado por las tinieblas? Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él, en Él tenga toda la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de su sangre, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en el cielo. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de que presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿Pueden poner la siguiente imagen? O sea, hijo del diablo, perteneciente a las tinieblas, fornicario, adúltero, lujurioso, y voy a ser presentado ante Dios sin mancha, irreprensible, lavado, santo. ¿Cómo? Mediante su muerte. El que bajó, se hizo hombre, enfrentó al Satanás por mí, a mi antiguo padre, a la muerte y a la maldición que trajimos a esta tierra. Él lo consumió todo para abrirnos espacio y abrirnos la puerta a que volviéramos, a que pudiéramos reinar el mundo venidero con Él. ¿Cómo? ¿Cómo es este posible? ¿Cómo un hombre malvado y pecador puede estar aquí hoy predicando? Por medio de su muerte. Él probó la muerte por todos. Es una maravillosa verdad, hermano, que nos llama a vivir de una forma diferente, distinta. Y mi intención hoy no era condenarle, sino por el contrario, miren lo que Él ha hecho. Y vamos a decir que no. Vamos a ser de esos que pisotean su sangre, para los cuales después no hay vuelta atrás. Los cuales van a conocer que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los cuales van a conocer de primera mano que Dios es un fuego consumidor. Con todo hecho, todo estando gratuito, todo estando presente aquí y ahora, qué triste que posiblemente algunos de ustedes no se van a arrepentir. Seguirán su camino de maldad, seguirán siendo hijos del diablo en camino al infierno. Pero no es mi deseo. Por el contrario, por eso les he hablado de las Escrituras, por eso el autor nos ha dicho, Él probó la muerte por todos. Rindámonos ante Cristo, porque Él obviamente lo ha hecho todo y lo ha hecho todo perfectamente. Entonces, ¿qué voy a buscar? Querer aportar algo. Lo único que busco es hacer lo que Él ya predispuso que yo iba a hacer según su poder. Sí, hermano, este es mi ánimo. Vamos a ir viendo más, porque Él también nos va a santificar, Él también nos va a glorificar. Estamos apenas empezando a ver la pincelada de la obra de la persona de Cristo. Los siguientes versículos vamos a ir ampliando más y viendo más acerca de esta preciosa obra de Cristo. Yo les animo a no perder estos tiempos, no perder la bendición de conocer la persona y la obra de Cristo. Habiendo dicho eso, quiero pedirles que me acompañen en oración para esperar el tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, nos vemos a nosotros, Señor, ya sea que querramos aceptarlo o no, Señor, es la verdad. Sin ti somos hijos del diablo, hijos de la ira, fornicarios, chismosos, adúlteros, crueles, sin respeto alguno a nadie ni nadie, Señor, merecedores del infierno. Pero vemos a aquel Cristo Jesús que se hizo uno de nosotros y que probó la muerte por todos nosotros. Lo vemos bajar de los cielos, humillarse y morir en la cruz para salvar a los pecadores. Él es nuestro camino, Él es nuestra fe, Él es nuestro credo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, a Él es quien le cantamos, por Él es quien levantamos manos, por Él es que aplaudimos, Señor, por Él estamos aquí, Señor, por Él yo predico, por Él yo enseño, porque Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, por eso a Él es toda la gloria, toda la honra por los siglos, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, porque no hay ninguna nación que no se salve si no es por medio de Cristo. Te rogamos, Señor, que podamos ver a Aquel que probó la muerte por todos, que podamos ver a Aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, que podamos verlo, Señor, que podamos conocerlo y que podamos creer en Él, Señor. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.